Uno, es una cuestión muy interesante. Luego también tiene aristas. Así que hemos convocado a dos juristas expertos en derecho del trabajo y otro en bioética. Alberto Novoa es abogado laboralista y socio de CECA Magán. Alberto, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días, Marta y Pedro. Encantado de saludaros.
También nos acompaña Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética y profesor de la Universidad Comillas y Cade. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Alberto, empiezo con usted. A día de hoy, ¿qué dice la ley sobre el certificado COVID en el trabajo? ¿Puede una empresa pedirle a sus trabajadoras y a sus trabajadores conocer si están vacunados o no?
Bueno, pues la ley no dice nada. La ley no dice nada específico respecto de la obligatoriedad de los trabajadores de acreditar su estado de salud, ni tampoco de someterse a ninguna prueba concreta en caso de, bueno, de tener que ir a trabajar, que es un poco lo que ha impuesto Italia. Lo apuntaba Pedro, es decir, aquí la idea es que, por un lado, está la obligación del empresario de garantizar que los entornos laborales son entornos seguros, pero también es verdad que para garantizar esto no es imprescindible, no es estrictamente necesario que los trabajadores tengan que reincidentemente, digámoslo así, presentar pruebas de salud, ni tampoco informar sobre su estado de salud. Es decir, no es una medida que a priori y con carácter general, esto que impone Italia, sea necesario para garantizar la salubridad de los centros de trabajo.
Claro. Alberto, de todas formas, en España ha habido muchas empresas que os hayan consultado si podían imponer o pedir a sus trabajadores que se vacunaran. Es decir, ¿es una inquietud de las empresas garantizar que el entorno de trabajo sea seguro?
Sí, por supuesto que sí. No solamente lo han consultado, sino que las consultas siguen siendo reiteradas, porque, bueno, pues todos sabéis un poco el movimiento, los distintos movimientos que hemos tenido ya dentro de nuestra propia realidad en España, con las normativas autonómicas para acceder a sitios turísticos, para acceder a las propias comunidades autónomas, y cada vez que hay un movimiento de este tipo, pues las empresas se inquietan y me hacen consultas. No os digo ya nada el panorama que tenemos a nivel europeo, donde cada país prácticamente nos ha adoptado unas medidas distintas. Entonces, sí, las dudas son reiteradas, claro que sí. Claro.
Y, Federico, uno, ¿qué opinas de la decisión que ha adoptado Italia? Y dos, ¿si crees que podría ser interesante aplicarla en España a la vista de que parece que está costando un poco mantener el ritmo de vacunación tras el verano, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que, como antes se comentaba, lo importante es saber no si esto es legal, sino si es necesario. Algo puede estar previsto legalmente, que en este caso en principio no lo está, porque la única regulación que hay es un reglamento europeo que es directamente aplicable en España, pero que se circunscribe la libertad de circulación entre los Estados miembros, por lo tanto no tiene una previsión de uso en otro ámbito, tampoco lo prohíbe expresamente. Entonces, si es legal y si es necesario. Es necesario en el sentido de que algo, tenemos que ver qué fin pretende cumplir y si realmente ese fin lo va a conseguir implantando el certificado. Yo creo que ahora mismo, y de hecho lo hemos estado discutiendo en el grupo de expertos para la estrategia frente a la vacunación estos días, implantar cualquier medida como esta no es necesario. Primero, no hay que olvidar que el caso de Italia, no ahora, mucho antes de la pandemia, no es el mismo que el de España y de Francia. En Italia hay un movimiento antivacunas muy consolidado. De hecho, el tema de las vacunas está en la política de manera permanente. España es un país con unas tasas de vacunación que ha superado en más de 10 puntos a Italia en vacunación infantil, en vacunación de gripe. Entonces, en España no hay un problema. Otra cuestión, en el futuro, que es cuando se puede surgir el problema, es si realmente lo que es la inmunidad colectiva nos exige llegar a unos porcentajes que nos obligara a vacunar, porque haya gente que no se ha querido vacunar, a los menores, a los niños. Es decir, si la inmunidad colectiva fuera el 90%, por ejemplo, fuera el 90%, y resulta que sumando menores de 12 años más personas que no se han querido vacunar, estuviéramos en un 80, ¿qué hacemos? ¿Vacunamos a los niños para llegar al 90% de inmunidad colectiva, como hipótesis, lo planteo, o obligamos a las personas a vacunarse? Ahí funcionaría a lo mejor ese certificado no como una obligatoria directa, sino como un incentivo, que también se está haciendo en algunos países. Es decir, no obligar directamente, sino establecer un incentivo para la vacunación, pues exigiendo, por ejemplo, este tipo de documentos. Claro. Usted, si se vacuna, va a acceder más fácilmente al trabajo que si quiere acceder con un certificado por PCR o por prueba antígena. Nos actuaría más como un incentivo. Pero yo creo que ahora mismo no es necesario. Claro. Que no lo sea dentro de un mes o dos, pues veremos, porque aquí está en debate cuál es el porcentaje de inmunidad colectiva y si realmente la inmunidad colectiva nos va a servir, que es uno de los grandes debates científicos que tenemos ahora mismo.
Claro. Federico, de todas formas, ¿ha habido otros países en Europa que se han planteado la obligatoriedad de presentar este certificado COVID y en qué contexto?
No, los países, el debate está fundamentalmente en Francia, Alemania e Italia, pero insisto, porque Francia, Alemania e Italia tienen un problema con las vacunas previo al problema en España. De hecho, Francia lleva debatiendo sobre la igualitaria de las vacunas mucho antes de que llegara este virus. Uh-huh. En España ese debate existió como un debate de pura hipótesis de si España avanzaba hacia una situación similar. Pero la situación en España antes de la pandemia y ahora con la vacunación frente a la COVID es que España la gente se está vacunando de manera que vamos en principio a alcanzar la inmunidad colectiva. No percibe uno, salvo casos muy contados, que haya un rechazo a las vacunas. De hecho, en España se ha planteado también la vacunación obligatoria del personal sanitario y sociosanitario y estamos hablando de que no se vacuna a lo mejor un 2-3%. Claro. Eso no impide alcanzar la inmunidad colectiva. Si lo bueno es que la inmunidad colectiva no se alcanza con la solidaridad de todos, sino con solidaridad de muchos. Por lo tanto, podemos incluso vivir tranquilos con la insolidaridad de algunos.
Uh-huh. Y, por ejemplo, otras cuestiones. ¿Qué problemas podría plantear sancionar a quienes no se vacunasen? Estoy pensando, por ejemplo, en cómo distinguir a aquellas personas para las que la vacunación no está recomendada.
Claro.
Es que esa es la distinción entre la vacunación, que también a veces se confunde, entre la vacunación forzosa y obligatoria. Lo que Galicia pretendió, que ha suspendido el Tribunal Constitucional, no era una vacunación forzosa. Nadie le iban a vacunar en contra de su voluntad. Lo que establecía es que la persona que no se vacunara sería sancionada económicamente. De hecho, a mí me gusta más la vacunación forzosa, aunque sea una mayor intromisión en los derechos fundamentales, en la integridad, que la obligatoria, porque es más igualitaria. La obligatoria, si se traduce en una sanción, las personas que tengan suficientes recursos económicos se pueden permitir, digámoslo metafóricamente, el lujo de no vacunarse y pagar por no vacunarse, que las personas que tengan pocos recursos. Sería una medida que realmente afectaría a personas con menos recursos. La forzosa es pincharnos a todos. Y, de hecho, estamos hablando de una intromisión en la integridad física mínima, porque salvo negacionistas o personas que creen que la Tierra es plana y hay personas que no son naciones que siguen vivas, pues, hombre, la vacuna, esta vacuna no es nueva, llevamos siglos con las vacunas, estamos hablando de unos instrumentos que han garantizado más vidas en la historia de la de la sanidad. Entonces, esta vacuna es una intromisión mínima en la persona. Es un malestar, pero con un beneficio enorme para la persona y para la colectividad.
Claro. Alberto, ¿hay profesiones para las cuales la vacuna puede ser obligatoria? Pienso, por ejemplo, en trabajadores de residencias, en donde estar vacunado o no realmente puede suponer un riesgo para los residentes en la residencia.
Bueno, pues yo creo que sí. Yo he defendido siempre que la vacunación, bueno, pues efectivamente, como decía el experto en bioética, de lo que se trata es de conseguir la inmunidad colectiva, y esto se hace con la solidaridad de muchos y no de todos, pero es verdad que los derechos individuales fundamentales que están en juego ante la obligatoriedad de imponer la vacuna a determinados sujetos choca con un interés que es colectivo, que es la salud pública. Y es lo que han hecho muchos países, Francia, Grecia, Alemania, Reino Unido, entre otros, han obligado a los empleados de la sanidad y de residencias de ancianos a someterse a la vacunación. Yo creo que en esos casos específicos, y así lo he defendido además continuamente y lo tengo publicado, en esos casos yo creo que el interés de la sociedad, el interés público, hace vencer o hace que ceda el interés individual. Uh-huh. Pero solamente en estos casos en los que es hay una justificación por ese interés público y sobre todo porque, bueno, pues estamos hablando de sectores en los que el personal está en contacto con personas más vulnerables. Yo creo que ahí sí podría serlo.
Dejadme una última cuestión, que no quiero que nos quedemos sin tiempo y nos quedan un par de minutos. Hace unas semanas nos preguntamos si podía pedirse en los colegios a las niñas y a los niños información sobre si se habían vacunado y la respuesta era que no. ¿El certificado COVID en el trabajo abriría la puerta a que pudiese exigirse este certificado, Federico, en otros contextos? Federico y Alberto, los dos.
No, sí, podría plantearse, pero yo creo que ahora mismo cualquier medida que implantemos en España, en el contexto español, va a causar más daño que beneficios.
Claro.
Ahora mismo yo creo que la vacuna tenemos que dejar que tenga éxito por ella misma y que el derecho la acompañe cuando el derecho sea necesario. ¿El derecho ahora mismo es necesario? Creo que no, porque la estrategia está funcionando bien, la población se está vacunando y estamos hablando de casos mínimos comparado con otros países. Es decir, hay países, España sigue avanzando en las vacunas y hay países que, si os dais cuenta, han llegado a un porcentaje y ya no cambia, como Estados Unidos o Italia. España, que se haya retrasado, no significa que un 10% más esté vacunado en unas semanas. El problema sería que en España la cifra hubiera quedado fija en un 60 o un 70 y no se moviera. Entonces yo creo que es lo que tenemos que observar. La cifra es que está aumentando más lentamente o es que ha quedado parada. Si ha quedado parada, tenemos un problema. Si aumenta más lentamente, seguimos avanzando. Por lo tanto, yo creo que la inmunidad colectiva se puede conseguir, si realmente la inmunidad colectiva tiene sentido ahora mismo, que es otro debate que hay. Por lo tanto, yo no plantearía ninguna medida. Que legalmente sea posible, no hace que sea necesario en este momento, incluso puede ser perjudicial para algún fin de las vacunas y de la salud de todos.
¿Y Alberto?
Pues estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que ahora mismo, efectivamente, dadas las cifras de vacunación en España y la evolución que tiene la pandemia, yo creo que no es necesario ni mucho menos adoptar medidas, y menos medidas tan drásticas como la que ha adoptado Italia, que yo creo que, salvo Eslovenia, Turkmenistán y Tayikistán, y fijaros de quién estamos hablando, ¿no? Pues no se han hecho necesarias en ningún país occidental avanzado. Yo creo que son medidas muy restrictivas que ahora mismo no tienen sentido. Sobre todo, y lo digo, Marta, porque tú hablabas de los colegios y de los menores,
claro,
sobre todo en actividades que son imperativas y necesarias, porque la educación es obligatoria y necesaria, y el trabajo, además de un derecho, es un deber y una necesidad. Por lo tanto, yo creo que no al lugar a aplicar medidas de este tipo.
Claro. Bueno, seguiremos hablando de esto. Tenemos una noticia de última hora que enseguida nos va a contar nuestro compañero Alfonso Gea, Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética y profesor de la Universidad.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Y Alberto Novoa, abogado laboralista y socio de CK Magán. Alberto, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pedro de Rosal, quédate por aquí cerquita, que enseguida llega también Sara y Esteso, Nacho Ares, en fin.
Aquí
Pedro, no te muevas, quédate por aquí. Adiós.